El peor error que puedes cometer en la vida es pasar tus días temiendo cometer un error. Elbert Hubbard. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Días. Esta es la propuesta musical de La Dame Blanche, considerada como la revelación del rap en habla hispana. Nos ha presentado un tema titulado Yo Quiero Trabajar, para darles la bienvenida. Y es que regularmente pasamos más tiempo en el trabajo que en otras áreas de nuestra vida personal. A veces convivimos más, de hecho, con nuestros compañeros de trabajo que con nuestros propios familiares. Y el trabajo nos puede brindar, sin duda, grandes satisfacciones, pero también las condiciones, cuando no son del todo favorables, pueden generar estrés, enojo, frustración o incluso en ocasiones depresión, lo que sin duda pone en riesgo nuestra salud física y mental. El empleo a tiempo parcial, el difícil acceso al mercado de trabajo, la oferta de empleos precarios y durante los últimos años la economía digital han creado en ocasiones condiciones en el ambiente de trabajo que pueden afectar a las personas que trabajan, sobre todo cuando nos vemos sometidos a exigencias que rebasan nuestras capacidades, la carga mental, el nivel de responsabilidad, la indefinición de funciones o un liderazgo negativo son factores de riesgo que es importante identificar y a partir de ello construir un ambiente organizacional favorable. Y se ha creado un instrumento conocido como la NOM 035, que permite identificar estos factores de riesgo. Hoy te invitamos a conocerla en el Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo. Te damos la bienvenida con un saludo a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
El concepto de salud dejó de considerarse solamente como la ausencia de enfermedad e involucra a todas las esferas en las que el ser humano se puede ver afectado. Por tanto, generar entornos de trabajo saludables resulta oportuno, puesto que el no considerar los escenarios y la propia actividad laboral como elementos fundamentales para procurar la salud y bienestar de las personas implica un riesgo a la salud individual y a la salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un entorno de trabajo saludable incluye la promoción y protección de la salud de los trabajadores y lo define como aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo, y considera como indicadores al espacio físico, el ambiente psicosocial, la organización del trabajo, la cultura y las acciones para procurar tanto la salud de las y los empleados como la de sus familiares y los miembros de una comunidad. Por otro lado, un entorno de trabajo hostil o dañino para las y los trabajadores puede generar afectaciones importantes a su bienestar, así como a la actividad propia de la organización. Para hacer una reflexión en torno a la normativa, factores psicosociales que afectan al trabajador, hoy en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto al doctor Martín Acosta Fernández. ¡Comenzamos!
Saludamos con gusto a nuestro invitado esta mañana, el doctor Martín Acosta, licenciado en psicología, maestro en psicología del trabajo, doctor en ciencias de la salud en el trabajo y académico de la maestría en gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el CUCEA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido a bordo del Expreso de las 10, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros.
Muchas gracias, Alonso, el gusto es mío.
Hemos comentado que el trabajo sin duda te brinda grandes satisfacciones, pero a veces las condiciones de trabajo también pueden afectar tu salud mental y esto se ha conocido como los factores de riesgo psicosocial. Ayúdanos a entender, por favor, de qué se trata.
Bueno, pues yo creo que esto lo podríamos explicar simplemente. Cualquier persona en algún momento de su vida tiene que trabajar, ¿no?
Claro.
Y sea trabajo remunerado o no remunerado, de cualquier manera, pues ahí estamos hablando de que el trabajo es una de las actividades más sustanciales en nuestra vida y que en el transcurso de la historia pues nos ha hecho como somos. Y me refiero, por ejemplo, a la estructura neuroanatómica del cerebro, en donde si no fuera por el trabajo no hubiéramos desarrollado todas las capacidades que tenemos, ¿no? Y bueno, una vez sentado pues lo valioso y lo importante que es el trabajo en el desarrollo humano, pues sin lugar a dudas, en el día a día, pues también es muy importante. Tú ya mencionabas en la introducción que pues en la actualidad le dedicamos mucho tiempo al trabajo y bueno, tenemos uno de los liderazgos no tan favorables a nivel mundial, en donde los mexicanos somos de la población que más horas trabaja en el mundo, ¿no?
También he escuchado que quienes más estrés laboral estamos viviendo cotidianamente.
Sí, también hay algunos datos que nos han puesto también pues entre peleando en el primer lugar a China, ¿no? Con los altos niveles de estrés generados en los lugares de trabajo. Entonces, yendo a lo que es la pregunta inicial, Alonso, de los factores psicosociales, si vemos que el trabajo es tan importante, es muy importante señalarle al auditorio que hablar de factores psicosociales no es sinónimo de algo nocivo, de algo dañino, de algo peligroso. Los factores psicosociales pueden ser muy positivos, ¿sí?, si se dan las condiciones para ello, y que, bueno, pues esto va a redundar en un bienestar para las y los trabajadores, y además también las organizaciones que fomentan factores psicosociales positivos, pues encuentran un activo muy valioso en esto, porque pues sus trabajadores son más productivos y pues el ambiente que se genera al interior es así. El problema es cuando estos se convierten en negativos. ¿Y qué es hablar de factores? Y tendríamos que decir factores psicosociales así sin adjetivo, pueden ser favorables o desfavorables, se convierten en factores de riesgo, y a ello iríamos pues a una pequeña definición de lo que son los factores psicosociales. Es importante para el público que entienda, por lo psicosocial en el trabajo, se parte de cómo se organiza el trabajo. Es decir, si tú eres dueño de una empresa familiar y te dedicas a vender comida corrida, ¿sí? Bueno, pues ahí para preparar toda la comida, pues hay una organización del trabajo, desde el tener los recursos necesarios para los platillos que vas a servir, más o menos ya tendrás una idea de cuál es la afluencia que tienes, la cantidad de trabajo que tienes que realizar. Entonces, si eso está bien organizado, si está bien asignada la función de cada uno de los miembros del equipo que trabaja contigo, si tú, por ejemplo, eso es la organización del trabajo, lo otro sería las relaciones en el trabajo. Y hablando de las relaciones, son, además de las que ya mencionaste, del liderazgo, que puede ser negativo o positivo, también está el cómo convivas con tus propios compañeros de trabajo, con tus pares, ¿no? Entonces, las relaciones en el trabajo también es algo muy importante, y que se puede contribuir a partir de ello a que lo psicosocial sea positivo. Otro aspecto muy importante es si puedes tú tener o no control del trabajo, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Si tú estás en una, en una ensambladora, ¿sí?, pues es difícil que puedas tener tú el control sobre el trabajo, al menos en el tiempo, la velocidad del trabajo, ¿no? O sea, la velocidad se pone bajo un estándar mínimo de producción y que, pues, se saca ahí un estudio, una media, y la máquina corre a cierta velocidad. Ahí no tienes control del trabajo. Pero también tiene que ver con tus propias capacidades. Si tú estás capacitado, si tú tienes las habilidades y las competencias técnicas para desempeñar el puesto al que has sido asignado, pues tienes control técnico del trabajo.
Al menos.
Puedes llegar a no tener control si existe una alta demanda, es decir, que haya mucho trabajo y que tú no lo puedas regular, sino que llega, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del comedor, pues de que lleguen de repente 50 comensales y pues,
te ves rebasado en ese sentido.
Entonces, esos son los aspectos que tienen que ver con el control, la capacitación, que te pidan la opinión sobre cómo mejorar el proceso. Todo esto tiene que ver con el control.
Fíjate que preguntamos en la calle a algunas personas algo de esto que nos estás comentando en su propia vivencia. ¿Qué te parece si escuchamos lo que nos han comentado?
Situaciones que estresan en el trabajo. Muchas veces que tienes un límite de tiempo para entregar un trabajo, es de la observación del mismo cliente o del patrón que te está observando que hagas bien las cosas, si tú sabes que las tienes que hacer.
Que no haya comunicación entre jefes y trabajadores. que como estoy en mostrador, ahí va mucha gente y pide bastantes cosas y a veces no las escuchas y tienes que estar, ¿qué? ¿Algo más? Eso es estresante.
Que me estén presionando, aunque yo ya tenga mi trabajo, lo que debo de hacer.
¿Cómo te pones cuando estás estresada?
Pues la verdad me altero mucho, me enojo, me desespero, golpeo puertas.
¿Qué situaciones son las que te estresan?
Cuando se me acumula el trabajo, cuando no he terminado las cosas a tiempo, las preocupaciones.
¿De qué manera te afecta físicamente el estrés?
Me empieza a doler mucho la cabeza, me dan ganas de llorar, hasta el hambre se me quita, se me inflama el estómago.
Cuando las condiciones del trabajo no son favorables, entonces las personas se ven afectadas en su salud mental, pero también en su salud física, como escuchábamos en esta parte testimonial.
Así es, Alonso, efectivamente. Y bueno, lo importante de entender el concepto de factores psicosociales en el trabajo nos ayudará también a darle una explicación al estrés causado por el trabajo. Esos aspectos que ya había mencionado en el bloque anterior, si se llevan bien, todo funciona. Nada más me faltó agregar algo que tiene que ver con las políticas de la empresa, si tienen un buen salario, hay buenas prestaciones, etcétera. Todo eso también influye. Pero bueno, con lo del estrés. El estrés también no necesariamente es negativo.
Malo, claro.
En realidad tendríamos que decir que nos es muy útil. Desde el punto de vista biológico está muy estudiado, y el problema, Alonso, es que nosotros como seres humanos utilizamos nuestra respuesta de estrés para tratar de sortear cosas que no ponen en riesgo nuestra supervivencia, ¿sí? Que eso sería el mecanismo de estrés que es para todas las especies animales, que sí funciona.
Para sobrevivir, digamos.
Para sobrevivir, atacamos, es para atacar, para huir o para bloquearte, ¿no? Esas son las tres formas desde el punto de vista biológico. El problema está cuando, y esto tiene que ver también con el desarrollo humano, porque nosotros a la situación que pudiéramos calificar de estresante le añadimos de nuestra propia historia personal, ¿sí? La cargamos de una emoción negativa o de sentimientos negativos, ¿sí? La historia personal es muy importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues hablando del liderazgo negativo, pues muchas veces no es que necesariamente esto no es regla, ¿verdad? Pero no necesariamente que el jefe sea un despiadado, sino que tú lo ves como un despiadado, ¿sí? Entonces, esto es un aspecto muy importante. Entonces, efectivamente, se puede afectar tanto la salud mental como la salud física. ¿Por qué la salud física? Pues porque la primera respuesta procede de lo físico. Y aquí hay un mecanismo muy importante, y le voy a poner un ejemplo con un animal, ¿sí? Todas las personas podrán tener alguna mascota en casa. Los animales, ante una situación de estrés, por ejemplo, yo tengo gatos, ¿no? Ante algo inesperado, un sonido inesperado, ¡pum! Reaccionan y se esconden, pero después vuelven a la calma, ¿sí? O sea, no hay ningún riesgo para la vida. Eso se llama reacción de alarma. El problema es que nosotros, en las relaciones que tenemos entre las personas y particularmente en el trabajo, ya no es, decía yo que no es un mecanismo para sobrevivir, sino es para convivir. Y si, por ejemplo, tienes una mala idea, o si verdaderamente un jefe, un supervisor te trata mal, pues tú lo vas a estar viendo, pero no le puedes pegarle a la cara o esconderte, porque pues estás en tu trabajo. Entonces, esa reacción de alarma se cambia por un estado de alarma.
Y vives así ya constantemente.
Justamente esa es la diferencia. Una reacción es en milisegundos, en segundos, y el estado dura días, semanas, meses, años.
Incluso te lo llevas a tu casa y esto afecta a tu vida personal, tu vida familiar, tu vida sexual incluso. Así déjame hacer una pequeña pausa.
Claro.
Y al volver del corte vamos a identificar las consecuencias de un ambiente laboral negativo en ese sentido. ¿Cómo existe un instrumento que nos permite identificar algunos de estos factores de riesgo y cómo a partir de ello se puede construir un ambiente organizacional favorable también?
No es el estrés lo que nos mata, sino cómo reaccionamos ante él. Hans Selye. Por la ciudad interior.
La NOM 035 define a los factores psicosociales de riesgo como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha enfatizado que para la implementación de la NOM 035 en todos los centros de trabajo del país, no es necesario que las y los patrones se hagan de los servicios de consultores especializados. Lo anterior ha provocado que la ejecución de la norma quede en manos de prestadores de servicio social o, en su defecto, se le dé un enfoque jurídico, administrativo, contable o que profesionales sin formación en psicosociología del trabajo y seguridad y salud de las y los trabajadores se promocionen como expertos en el área y ofrezcan sus servicios para su aplicación. Tomado de Factores Psicosociales en el Trabajo, una lectura crítica de la NOM 035, coordinado por nuestro invitado, el doctor Martín Acosta Fernández.
Ya hemos comentado que el trabajo puede brindarte grandes satisfacciones, pero cuando las condiciones laborales no son favorables, puede afectar también tu salud mental. La carga de trabajo, las responsabilidades, el ritmo, el liderazgo negativo, la indefinición de funciones, son algunos de los factores psicosociales de riesgo que pueden afectar tu salud física y mental también, generar estrés, ausentismo, baja productividad, violencia, hostigamiento, angustia, depresión. De eso estamos hablando el día de hoy con el doctor Martín Acosta Fernández, académico de la Maestría de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Y entonces aparece un instrumento que permite identificar algunos de estos factores psicosociales, doctor Martín Acosta, que conocemos como la NOM 035. Ayúdanos a entender de qué se trata y cómo es que funciona este instrumento.
Bien, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene distintas normas, algunas tienen que ver con la seguridad, algunas tienen que ver con la higiene, algunas son generales y algunas son específicas. En el caso particular de la NOM 035, pues es una norma que trata de regular que en los entornos, en los centros de trabajo, así como se describe legalmente, pues se proteja el que se provea un entorno organizacional favorable, y lo que tiene que ver con los factores psicosociales, pues es esto que mencionábamos, ¿no? Donde la demanda de trabajo pues sea adecuada para los trabajadores, para su capacidad de hacer, que tengan posibilidades de un control tanto en capacitación, formación, etcétera, el liderazgo, relaciones sociales. Y uno de los aspectos que es interesante es de que también involucra la violencia como uno de los... se plantea ahí como si fuera una causa, pero en realidad la violencia es un efecto, ¿sí? Un efecto generalmente de un liderazgo inadecuado o de condiciones, mencionabas también trabajo precario, también el trabajo precario puede generar mucha violencia. Entonces, la norma, pues así como todas las disposiciones normativas, lo que busca es pues que se cumpla, ¿sí? Y pues sugiere una serie de lineamientos o requerimientos que los patrones deben de salvaguardar en sus centros de trabajo, ¿no? El objetivo fundamental es de que se preserve la salud de las y los trabajadores, la salud emocional, la salud mental, fundamentalmente, ¿sí?
Preguntamos justamente acerca del liderazgo, que son todos los aspectos que hemos comentado esta mañana. Vamos a escuchar algunas experiencias.
El jefe era muy, muy grosero y constantemente estaba de mal humor, estaba muy estresado y a nosotros nos ponía las cosas de una muy mala manera. A lo mejor no era tanto el problema de que fuera urgente y de que nos pedía poco tiempo para realizar el trabajo, pero muy altanera, muy prepotente, y eso generaba un ambiente de trabajo muy tenso y yo creo que nosotros no podíamos producir lo mejor. Pues muy difícil trabajar con él.
Mi primo tiene su jefe y me dice que no le gusta ir a trabajar porque su jefe es muy enojón. O sea, la persona es muy fría, nunca saluda, muy apenas te da los buenos días, y yo creo que para que seas un buen líder tienes que motivar a la gente, tienes que estar comunicándote con él. No se expresa mucho con la gente, entonces yo creo que no es buen líder.
La NOM 035 consiste en una serie de cuestionarios donde las personas pueden ir identificando algunos de los factores que viven cotidianamente en su centro de trabajo, pero la idea es que se identifiquen estos factores psicosociales de riesgo y a partir de ellos se corrijan, digamos, y se construya un ambiente organizacional favorable. No basta que te lleven un día a un curso para el manejo del estrés si los factores que te lo están generando en el día a día permanecen. Sin embargo, en ocasiones, y es parte de la crítica que propones en este libro, se vuelve como un trámite que solamente hay que cumplir, pero que no se traduce en acciones en el ámbito de la salud mental en el trabajo, sino que simplemente se llena el formulario. Es parte de la crítica que puedo identificar en el libro que hoy estamos presentando.
Sí, efectivamente. La norma, claro, tiene 5 vías de referencia, una en la que se trata de ver qué tanto han estado expuestos los y las trabajadoras a acontecimientos traumáticos severos. Otra guía tiene que ver con el estudio ya propiamente de los factores psicosociales de riesgo, y que son 3 guías como cuestionarios. Entre la 2 y la 3, pues nada más hay una diferencia, que la 2 se aplica para centros de trabajo de más de 16 trabajadores hasta 50. Y la guía número 3 de 50 o más. Acontecimientos traumáticos severos se tendría que aplicar a todos los centros de trabajo, desde 1 a 15, 16, 50 o 50 o más. Lo importante de todo esto, y por qué la crítica, Alonso, es que se ha tendido generalmente... pues a ver que cuando existe un problema en el trabajo, tú a quien primero miras es al trabajador o a la trabajadora. Es decir, que tenemos la idea, y lamentablemente tengo que decirlo, los propios trabajadores también lo ven así, de que el problema está en ellos y no en cómo está organizado el trabajo, ¿sí? Qué tan bien recompensados están, qué tanto están expuestos a un liderazgo positivo o negativo. Y bueno, esto tiene que ver fundamentalmente con una cultura pues muy incipiente de seguridad y salud en el trabajo, que los primeros que tendrían que defenderla serían los trabajadores. Entonces, si bien es cierto que con el instrumento o las 3 guías de referencia podemos tener un un panorama o una fotografía de lo que está sucediendo en las empresas, lo que dificulta las cosas en nuestro punto de vista, y es lo que expresamos en el libro, es de que no se ha profesionalizado esa labor, ¿sí? Es decir, que quienes están ahora en su mayoría aplicando las guías de referencia, pues no son personas que sean estén capacitadas para hacerlo. Y pues eso contribuye a que también pues, tengas interpretaciones inadecuadas y que por supuesto pues ese espíritu que tiene la norma de que, a ver, pues yo voy a hacer una investigación en donde voy a tratar de conocer lo que se busca son los niveles de exposición a determinado factor de riesgo, pues hay que saber leerlos, hay que saber interpretarlos. Eso no es algo tan sencillo y que definitivamente, entre otras cosas, es lo que criticamos a la norma, ¿no? Que no tampoco persigue con la introducción que de este bloque, de que pues no dice la norma, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que la norma deba de ser aplicada por algún consultor experto. Eso es, desde mi punto de vista, algo muy, muy complicado, porque además, pues tenemos, en el libro lo mencionamos, la mayoría de las empresas son entre 1 y 15 trabajadores en nuestro país. Pues si bien a lo mejor no tienen posibilidad de contratar un consultor experto, pero la Secretaría de Trabajo pudiera de alguna manera hacer esa labor de acompañamiento, de formación de los trabajadores para que ellos se convirtieran, como sucede en otros países, en los propios aplicadores de estos instrumentos de medida, ¿sí? Entonces es algo que creo que la intención es buena, tenemos la norma, ya comenté que es mejor tenerla que no tenerla. Sin embargo, sí, ha estado ahora a merced de interpretaciones que no son tan adecuadas.
Al volver del corte, vamos a escuchar algunas recomendaciones por parte de nuestro invitado de cómo se podría utilizar adecuadamente este instrumento y cómo podríamos construir un ambiente organizacional favorable en los centros de trabajo.
Casi todas las cosas volverán a funcionar si las desconectas por unos minutos, incluso tú. Ann Lamott.
¡Sujétate, muchacho!
El expreso de las 10. El expreso de las 10.
Cantar.
Se llama Trabajando y la presenta Raíces Cubanas. Hoy que estamos reflexionando acerca de los factores psicosociales en el trabajo, conociendo la NOM 035, platicando con el doctor Martín Acosta, quien nos habla acerca de su libro Factores Psicosociales en el Trabajo.
¿Consideras que el exceso de tiempo en tu trabajo perjudica tus actividades familiares?
Sí, generalmente eso sucede porque te concentras tanto en el trabajo que le robas tiempo a la familia, que llegas después de trabajar, no es tiempo de calidad porque vienes cansado, vienes distraído, vienes pensando todavía en temas de trabajo y aunque estés en casa con la familia, a veces no estás tan conectado con ellos.
¿Qué situaciones de trabajo te generan estrés que afecta a tu vida familiar?
Pues pueden ser, por ejemplo, diferencias con los compañeros o sobrecarga de trabajo, incomodidad con el jefe. En términos generales, todas las situaciones que nos molestan y que nos traemos a la casa. Más que nada, el tema es cuando uno se trae los problemas del trabajo a la casa.
Un saludo para Marian Mata, que se ha comunicado. Dice, excelente tema. El ambiente laboral en el departamento en el que laboro es negativo, ya que se presentan situaciones donde la envidia se hace notar de algunas personas, no permiten que mejore el departamento. Esto trae como consecuencia que estén estancados los proyectos. Gerardo nos comenta, en la práctica organizacional de las empresas en México no hay respeto por los empleados. Teóricamente hay derechos y obligaciones, pero las empresas aprovechan las circunstancias para abusar de las personas y sacar su propio provecho. Tenemos un largo camino que trabajar en derechos laborales. Alfonso Sandoval nos dice, creo que sí he estado en un ambiente negativo en el trabajo, con chismes, malos manejos, presión sin apoyo a las funciones, desmotivado, indicaciones a medias, favoritismos. Es el planteamiento que nos presentan algunas personas. Y a veces no puedes mantenerte al margen, y no solamente el tiempo que estás en el trabajo es que te ves afectado por estos factores o este ambiente laboral negativo, digamos, sino que te lo llevas a tu casa, como escuchábamos por parte de las personas entrevistadas.
Así es, Alonso, y mira, aquí plantearemos que te lo llevas de dos formas. Te lo llevas como preocupación, como malestar, como sinsabor, haciendo alusión a todos a los comentarios que hacían, ¿no? Sí. Las dificultades en las relaciones, las envidias, etcétera. Pero hay algo que es muy importante y que también te lo llevas en el cuerpo. Los factores psicosociales, sobre todo aquellos que tienen que ver con las demandas del trabajo. Las demandas de trabajo es lo que haces. Cualquier trabajo hay demandas, ¿sí? O sea, hay que hacer tareas. Y las demandas del trabajo en su mayoría tienen un efecto acumulativo. Pongamos como ejemplo esto que nos une como padres de médicos. Los médicos, por ejemplo, tienen un gran problema cuando durante su formación hospitalaria, ya cuando están haciendo o internado, preinternado, servicio social o hacen una especialidad médica, tienen elevadas cargas de trabajo, o sea, muchas cosas por hacer y poco tiempo para realizarlas. Tienen mucha información que procesar, tienen una carga mental, tienen una alta responsabilidad del cargo.
Se trata de vidas humanas.
De vidas humanas. Claro. Muchas veces, desde el punto de vista institucional, lamentablemente, también tienen lo que son instrucciones contradictorias, ¿sí? O en donde, pues a pesar de que ellos saben que deben de hacer las cosas de una manera, no existen los recursos suficientes. Entonces, bueno, ahí tenemos la carga mental, tienen que contener sus emociones, ¿sí? O sea, pueden estar al borde de la molestia o al borde de estar apesadumbrados por que no, el paciente no mejora. Y hay muchos trabajos así que la carga esa es acumulativa, o sea, no se te quita con el descanso. Y además, ¿por qué es acumulativa? Porque es un día, es otro día, o sea, todo el tiempo, ¿sí? Algunas veces puede llegar a ser incluso la mayoría de la jornada de trabajo, es decir, más de 4 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? Pues vienen todos esos problemas osteomusculotendinosos, de insomnio.
Dolor de cabeza, de estómago.
Trastornos en la conducta sexual, pues hay un sinfín de problemas que uno se lleva a la casa. Entonces, con respecto a esto, también como parte de las normas y particularmente de esta, pues existe una tendencia en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo para tratar de hacer más llevadero el trabajo y que no interfiera con la familia, con la vida familiar. Que, bueno, pues como decíamos al principio, si somos de los países que más número de horas trabajamos, pues esa aspiración está bastante complicada.
A veces pasamos más tiempo en el trabajo y con nuestros compañeros de trabajo que con nuestros propios familiares incluso.
Así es. Entonces, esa es una de las complicaciones grandes. Y pues también es muy difícil aprender a dejar las cosas, ¿no? Tanto como trabajador, como también ahora, por ejemplo, efectos de la pandemia, y mencionabas en el bloque introductorio, pues hay un concepto que se llama trazabilidad. O sea, si tú estabas trabajando a distancia y te pedían que, incluso algunas empresas tenían mecanismos para saber si estabas trabajando, si se activaba el mouse en determinado tiempo, no, etcétera, ¿no? Entonces,
una hipervigilancia enorme,
¿sí?
¿No?
Entonces, eso de trazabilidad es como irte siguiendo todo el día para ver qué estás haciendo, ¿no? Y en algunos empleos nuevos o también se realiza, ¿no? O sea, los choferes de transporte de mercancías, los que reparten de cadenas estas de tiendas virtuales, pues están así, lo siguen todo el tiempo porque saben dónde están, si entregaste el producto, qué hora lo entregaste.
¿Cuánto te tardaste? Algo que es muy importante es que no podemos apostar todo a la vigilancia de la NOM 035, sino que esto debe de construirse desde las propias organizaciones, una cultura favorable que, por una parte, identifique los factores de riesgo, pero que construya un ambiente de concordia, de buen trato, de eliminación de la violencia. Y esto finalmente también se va a traducir en una mayor productividad.
No es el estrés lo que nos mata, sino cómo reaccionamos ante él. Hans Selye.
¿Ya está lista la sopa?
Déjate llevar por El Expreso de las 10
con Alonso Torres.
Gracias a todos.
We'll be right back.
Mantente alejado de aquellas personas que tratan de menospreciar tus ambiciones. Las personas pequeñas siempre lo hacen, pero los verdaderamente grandes hacen sentirte que tú también puedes ser grande. Mark Twain.
Hoy estamos conversando con el doctor Martín Acosta, quien viene a presentar su libro Factores Psicosociales en el Trabajo, una lectura crítica de la NOM 035. Algunas personas se han comunicado, como Jesús nos dice: en mi trabajo anterior me traía muchas repercusiones en mi familia. Tuve que cambiar de empleo y ahora estoy aprendiendo a organizar el tiempo y disfrutar de mi familia y mi trabajo. Otra persona nos dice: imaginen, vivo en Bahía de Banderas y en la empresa en que trabajo estamos laborando más de 6,000 trabajadores. Mi departamento es tolerable, estoy en mantenimiento, pero hay otros departamentos que hay un abuso excesivo en horario de trabajo, como el de camaristas, de 9 a 9, sin pago de horas extras, excesivos cuartos para limpiar, pero las supervisoras de camaristas sí les pagan horas extras y a las otras no. Wendy Chávez también nos dice: en la empresa que trabajo quisieron implementar la norma, pero no le dieron seguimiento después de contestar el cuestionario. ¿Qué aplica? Y tal vez, como decíamos, doctor Martín Acosta, y como reflexión, no es suficiente la vigilancia que pueda existir en torno a la aplicación de la NOM, sino habría que empezar desde el interior de las organizaciones creando un ambiente favorable.
Sí, y para ello, Alonso, es importante, y escuchando los comentarios que nos han regalado los oyentes, que lo que acabas de leer de Jesús. Jesús hizo un cambio, él buscó otro trabajo. Evidentemente no siempre va a ser posible poder conseguir otro trabajo. Pero lo que quiero resaltar de esa acción de Jesús es de que es muy importante que como trabajadoras, como trabajadores, tengamos claro que el trabajo no es un lugar para sufrir, para pasarla mal. El trabajo es un lugar en donde tenemos que aspirar a sentirnos mejor, a mejorar, y pues que uno de alguna manera no lo vea nada más como el medio para satisfacer necesidades, sino para voy a ir con mis compañeros de trabajo, me la llevo bien, estoy bien, y me siento bien haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que una de las funciones muy importantes es de que hay que hacer esa toma de conciencia, que a veces es muy complicado, pero por los trabajadores y las trabajadoras, si ellos empiezan a cuidar de su salud y a pedir que se cuide de su salud, no están pidiendo algo que no les sea permitido. La propia norma, si le vemos la bondad, pues estaría de alguna manera resguardando ese derecho a un entorno organizacional favorable, ¿no? También por otra parte, para finalizar, pues los empleadores, hay empleadores muy conscientes, Alonso, no todos son empleadores que les gusta nada más hacer uso de los trabajadores para mejora individual, pero pues también ahí hay un aspecto importante, ¿no? Los empleadores tienen que también formarse como los primeros cuidadores de su
propia salud.
De su propia salud, de la salud de sus trabajadores, porque a final de cuentas ellos son los que tienen que cumplir con los requerimientos de la norma. Entonces, esto es un ejercicio en el que todos debemos de participar, y experiencias mundiales demuestran cómo si los trabajadores participan, hay siempre una mejoría sustancial, ¿no?
También en la productividad incluso. Muchas gracias por venir al programa, doctor Martín Acosta. Y así llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Comenzar otra semana. No quiero ser aquel pendejo, siempre juicioso a trabajar. La realidad me tiene preso, no estoy dispuesto a cooperar. Quiero inventar mi camino, retar a mi destino. pensaba que la vida no terminaba, que todo era infinito, porque el cielo lo regalaba. Ahora veo que el tiempo pasa, la vida de rosa no es nada, solo me queda el consuelo de hacer lo que me da la gana. Quiero inventar mi camino,
a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.